Una de las cosas que en los últimos tiempos, quizá por las lecturas o no sé, la verdad, que me he comenzado a reflexionar más, es ver cómo nosotros, quiero decir, la humanidad, hemos normalizado lo anormal. Ayer iba corriendo ahí por San Antonio, como a las 7 de la mañana, y había un indigente sacando la basura. Normal. Es normal. Y lo que me llamó la atención es que el muchacho buscaba, sacó algo, parecía como un helado que habían botado entero, lo sacó así, chorreando de todo lo que había, y como que evaluó para ver si se lo comía o no. Después lo dejó ahí, yo seguí, pero me quedé con esa imagen en la mente, y mientras corría, yo iba pensando, ¿qué problema para nosotros a nivel humano es que esas cosas sean normales? Es decir, ¿cómo puede haber un ser humano pasando por esas situaciones, cómo un ser humano está buscando comida en medio de la basura y cómo otros cientos en todo el mundo desperdician la comida y no hay una contemplación en esas cosas? Pero mis problemas mentales son serios, ¿verdad? Pero iba pensando en eso y probablemente este hombre llegó ahí por sus decisiones, probablemente comenzó a tomar malas decisiones, no tuvo oportunidades como quizá tuvieron otros, el pecado, las decisiones. Mil cosas, bien, pero en medio de todo esto, seguía pensando y dándole mente, o sea, ¿en qué nivel de humanidad? Bueno, eso ha estado todos los tiempos, ¿no? Pero que ver una persona así ya es normal para nosotros. Nosotros en nuestro ministerio Levanta, que como saben trabajamos con víctimas de violencia doméstica, no quiero decir que nos hemos acostumbrado, pero no nos sorprenden ya ver cosas y nos sigue, gracias a Dios, indignando los abusos de los abusadores. Pero siguiendo en esta línea, yo digo, esto no es la intención de Dios. No es lo que Dios tenía predispuesto, ni pensado, ni su voluntad. Y cuando nosotros venimos a este estudio que vamos a comenzar, no sé cuánto iremos a tardar, porque la idea es ver todo el libro de Hechos, pero cuando hablamos de Hechos, creo que podemos ver en Hechos el reino de Dios en la tierra como en el cielo. ¿Qué queremos decir? Que a través de Hechos, y a veces también en Hechos, se ha tomado Hechos como un plan estratégico para la iglesia. ¿Cómo debe ser la iglesia? ¿Cuáles son las acciones que la iglesia debe tomar? ¿Qué debe hacer? Y si bien es cierto, tenemos cierto aprendizaje en cuanto a la iglesia, se origina ahí la iglesia. Algo muy importante es esta idea. Bien, en Hechos tenemos el reino de Dios. El reino de Dios aquí en la tierra. Y vamos a ir viendo cómo este reino de Dios, y ya lo hemos hablado, del ya pero el todavía no, va a ir incursionando en nuestro constante desarrollo. Cuando vemos este tipo de cosas, nos preguntamos, ok, ¿y como iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Cómo responde la iglesia? Y cuando digo iglesia, hablo desde la iglesia organizada como nosotros, ¿cómo estamos respondiendo a nosotros? Pongamos las cosas claras, no vamos a eliminar por completo ni la pobreza, ni la indigencia, ni la violencia, ni siquiera en una provincia. Pero, ¿qué estamos haciendo? Hablo de iglesia a nivel personal. ¿Qué estamos haciendo nosotros, individuos que conformamos la iglesia? Bien, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Nos seguimos acostumbrando? ¿Nos seguimos normalizando? ¿O podemos ser proactivos, no reactivos? Que eso es algo muy importante. Somos proactivos ante situaciones bastante complejas como esas que vimos el día de hoy. Entonces, en medio de todo esto, bien, hay una pregunta que para mí es importante y que creo que podemos ir descubriendo juntos a través del estudio en Hechos, es ¿qué es la iglesia? Algunos han visto a la iglesia y ojo, lo que voy a decir es parte, pero no es todo. Lo repito, lo que voy a decir es parte, pero no es todo. Algunos han visto a la iglesia como un lugar para servir. Sí, pero falta mucho. Venimos a servir a la iglesia, a la comunidad. Sí, muchos están sirviendo, estaremos sirviendo, por supuesto, pero no es todo. Y yo he visto personas y movimientos e ideas de decir, la iglesia es un lugar de servicio. Sí, pero falta. La iglesia es un lugar para adorar. Sí, tenemos música, tenemos la cena del Señor, tenemos la oración. Sí, pero falta. No es solamente, no es el único espacio para adorar. Usted y yo podemos adorar de mil formas. De hecho, nuestra vida debería ser constantemente una adoración. La iglesia como un lugar de consumo espiritual. ¿Y a qué me refiero con esto? Un lugar donde voy los domingos, por 2 horas, hay un cafecito en el medio, consumo algo espiritual, rápido, ojalá, que el pastor no dure mucho, que la música sea buena, que no haya mucho calor, voy a poner algo de dinero y me voy. Y el resto de la semana, no interesa cómo viví, no importa mi visión, no importa, y esto es muy importante, alrededor de qué organizo mi vida, y eso lo vamos a hablar en algún otro momento, sigo organizando mi vida conforme a mi cosmovisión sin el Señor. El domingo voy y consumo iglesia, y me llena para 6 días, y el domingo, bah, toca. Bueno, pero este domingo no, porque estoy muy cansado, realmente entonces no voy a ir, porque ayer hice muchas cosas, estoy muy cansado, entonces hoy voy a descansar. Consumo el próximo domingo. Y la iglesia, si bien es cierto, nos reunimos para adorar, para reforzar nuestra comunión entre nosotros, celebrar cosas importantes, recibir del Señor su palabra y permanecer recibiendo durante el resto de la semana. Entonces, a veces la iglesia, y creo que es mucho de la cultura occidental de estos tiempos, se convierte en un lugar de consumo. Si la música me gusta, si la predicación me gusta, si los hermanos me gustan, si el lugar me queda cerca, si todo eso está bien, entonces yo voy a congregarme. Un lugar de consumo, como consumo McDonald's o consumo Toyota o consumo cualquier otra cosa para mi beneficio. Cuando no es así. ¿Qué iglesia? Vamos a 1 Juan capítulo 1, versículos 1, lo que Leo leyó en el momento. Y hay un texto maravilloso aquí en Juan que vamos a invertir ese primer tiempo en pensar un poquito alrededor de este concepto. Lo que era del principio. Si usted nota, Juan comienza hablando como comienza hablando en su evangelio. En el Evangelio de Juan dice lo que era en el principio. Vamos a leerlo para poder concretar. Leemos 1:1 de Primera de Juan, lo que era del principio. Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, va a usar palabras muy similares. En el principio era el verbo, entendemos, dice, era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y rápidamente, este verbo es la palabra griega logos. Y el logos es el discurso, la expresión, lo que se manifiesta, lo que otros escuchan de. Por tanto, Jesús es la expresión, es el discurso de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Él es eterno. Como ya la estudiamos en Colosenses. Volvemos a primera de Juan. Y Juan dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, o sea, Juan es testigo de primera mano, lo que hemos contemplado, y me encanta esa parte, lo que palparon nuestras manos. Es decir, Juan está diciendo que probablemente cuando iban caminando, en alguna conversación, Juan puso su mano sobre el Señor Jesús y sintió ese logos, esa expresión de Dios al lado suyo. Y yo no sé, Juan, si tenía esas, probablemente que sí, de poner la mano en el Señor y decir, estoy palpando el verbo de vida que se ha expresado la humanidad, encarnada en la persona de Jesús. Lo que contemplaron nuestras manos, fíjense lo que dice Juan, tocante al verbo de vida, y ratifica igual que en el Evangelio, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. De hecho, en Juan 1:14, igualmente, Juan vuelve a citar, y leo para ustedes, Juan vuelve a citar algo similar en el versículo 14. Del capítulo 1 de Juan. Él dice, y vimos su gloria, perdón, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad inseparables. Muy bien, esto que dice Juan, lo que él vio, porque él dice, porque percibimos con los sentidos el verbo de Dios. ¿Me explico? Juan no está diciendo, como lo va a decir en Apocalipsis, yo tuve una visión del Hijo de Dios. Y describe a Cristo en magnitudes que son estratosféricas para nosotros. Son muy profundas, muy espirituales, como describe esa visión de Cristo. Pero en esta primera carta a Juan, él dice, hermanos, lo que yo percibí con mis sentidos, lo que vi, lo que escuché, lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos, lo que no vi en una visión, lo que cualquier ser humano pudo haber percibido. Esta realidad del reino de Dios en la tierra, así como en el cielo, fíjense lo que dice. Bueno, dice, y os anunciamos la vida eterna. En Juan 17:3 dice que la vida eterna es el conocimiento de Jesús. Leo para ustedes Juan,
y puede buscarlo por supuesto conmigo, Juan 17:3, en esta oración intercesora de Jesús, dice: y esta es la vida eterna. Señor, ¿cuál es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo se manifiesta la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y a Jesucristo, que es tu expresión, es tu discurso, es tu logos, es tu verbo, es tu acción. Notemos cómo Juan en esta primera carta va diciendo: Cristo es vivible a nivel humano, si me entienden lo que quiero decir. La experiencia de Cristo se da en nuestra humanidad. Si bien es cierto, comienza por asuntos profundamente espirituales, donde el Espíritu Santo va convenciendo y transformando, renovando nuestra forma de pensar, sentir y hacer, pero al fin y al cabo lo expresamos en la cotidianidad de la vida, en el vivir día con día, en las relaciones que tengo con mi esposa, con mis hijas, con mis hermanos, en mi trabajo, en mi deporte, en mis conversaciones, en mis entretenimientos. Ahí es que comenzamos a vivir entonces esta experiencia magna de Cristo. No simplemente soy cristiano, consumo iglesia y me voy. Ahora, continuemos. Dice: y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ya Juan capítulo 1 ha explicado esto. Y luego el versículo te dice: lo que hemos visto y oído, y yo siento, no sé si es mi ímpetu, pero yo siento que Juan aquí como que agarra fuerza, como que mete quinta. Y él dice: lo que hemos visto y oído, estos anunciamos. ¿Para qué? ¿Para qué me estás anunciando a la persona de Cristo? ¿Cuál es el sentido? ¿Hacer un adepto de mi religión? ¿Un prosélito de mis creencias? ¿Meter un cristiano más a cuatro paredes que venga el domingo, consuma y se vaya? No. Y estos anunciamos, dice, para que también, lo leo desde el principio, lo que hemos visto y oído, estos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión, puntos en común, iguales con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que Juan ha explicado en el capítulo 1 y lo que reafirma en su primera epístola es que la iglesia, los creyentes, bien, más que el consumo dominical de iglesia, es una comunidad. Donde entonces, cada uno de nosotros, usted y yo, bien, tenemos por supuesto una comunión con Dios, por supuesto que sí. Por iniciativa de Dios, Él se ha revelado a nosotros. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Respondemos, estamos aprendiendo a responder al amor de Dios a través de vivir una vida en Cristo. No somos perfectos, estamos aprendiendo a responder este amor, bien. Pero al mismo tiempo vamos a formar comunidad con aquellas personas que también tienen comunión con Dios. Porque entonces en este punto somos nosotros, usted y la comunidad, los que estamos viviendo la experiencia de Dios en la tierra. Muchos cristianos están esperando vivir su cristianismo cuando lleguen al cielo. Cuando lleguemos al cielo, cuando estemos en el cielo. Y por supuesto va a ser una experiencia inimaginable. Pero entendemos por las Escrituras que mientras seguimos disfrutando de Dios por medio de Jesucristo y a través del Espíritu Santo en quien permanecemos con Él, bien, al mismo tiempo hay una relación fundamental, elemental y básica de comunidad. Cuando esta comunidad entiende quién es Dios, quién soy yo y quién es el prójimo, ahí estamos viviendo iglesia. Y esta iglesia, mi querido hermano, no se limita a los domingos de 10 a 12. No se limita a eso. Esta iglesia, no se limita simplemente a llenar un formulario en línea y decir soy miembro de una iglesia. Yo creo que esta comunidad va viéndose a sí misma más que como cristianos, que hablamos el domingo anterior, hace dos domingos, perdón, más que como cristianos, que somos cristianos, por supuesto, pertenecemos a Cristo, somos sus hijos, adoptados inseparablemente de Él, nos vamos viendo más como discípulos, como aprendices. Señor, estoy aprendiendo de ti. Eres mi rabí, eres mi Dios, eres mi Salvador, eres mi todo. Separado de ti, nada puedo hacer. Por tanto, yo necesito permanecer en ti y permanecer en comunidad. Cuando Juan termina de explicarnos esto, él va a decir algo muy importante. Versículo 4. Estas cosas os escribimos
para que vuestro gozo sea cumplido. Y después Juan va a comenzar a explicarnos entonces cómo se vive esta comunidad. Porque él va a decir, en primer lugar, en el versículo 5, va a decir, empecemos por el principio. Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Y va a comenzar a describir esto como lo que algunos dicen. Si alguno dice que ama a su hermano, que está en Dios pero odia a su hermano, no ama a Dios, por ejemplo. Y va a comenzar a marcar estos principios de vida. En el capítulo 2 Juan va a decir, por ejemplo, va a decir que no nos dejemos vencer por los enemigos de este mundo. Los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria, la vida. Juan va a comenzarnos a decir, hermanos, organicemos la vida alrededor de Jesús. Ahora hablaba con mi esposa temprano sobre algo, ciertas cosas, y filosofábamos, ¿verdad? Y llegamos al punto de redundar en esta idea. ¿Por qué será que algunas personas que se llaman creyentes, cristianos, afirman ser cristianos, pero organizan su vida en cualquier otra cosa que no sea la persona de Dios? Es decir, vamos a decir, adoptan una cosmovisión, un estilo de vida. Yo voy a seguir ese estilo de vida. Sí, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, me congrego, ofrendo, sirvo, pero mi vida no está organizada alrededor de Dios, alrededor de su cosmovisión, de su revelación bíblica, sino alrededor de lo que sea, cualquier otra cosa, mi trabajo, mi familia, mis amistades, mis gustos, etcétera, etcétera, lo que sea, cualquier cosa. Ahí creo que está el problema y el gran tropiezo para dejar de ser aprendices de Jesús y simplemente ser nominalmente un cristiano. Ahora, cuando hablamos de iglesia o la eclesia, otra vez, no es una denominación, no es un edificio, no es, son los llamados fuera de las tinieblas para vivir en la luz. Eclesia, esta palabra es muy importante porque son dos partes y tiene que ver con llamar fuera o los que han sido sacados y hemos salido de las tinieblas para vivir en la luz. Estos que están en la luz tienen comunión con Dios, con otros y anticipan el reino de Dios en este mundo. Por eso hablamos de hechos entonces, oramos y vemos hechos, o vamos a ver hechos, como el reino de Dios en la tierra así como en el cielo. Señor, esas grandezas no se quedan para el cielo. Es decir, aquí nosotros a través de hechos vamos a ver cómo vivimos, cómo anticipamos esa verdad revelada de Dios y cómo vamos experimentando, valga la redundancia, la experiencia de Cristo en nuestro mundo. Mateo 6, capítulo 10, Jesús ora y enseña ahora a sus discípulos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Gracias. Así también en la tierra. Es la oración, es el llamado que se nos manda a nosotros hacer en ese tiempo. Quiero ver un par de cosas rápidamente antes de avanzar en la segunda parte para ver Hechos capítulo 1, los primeros versículos. Es entender de que como creyentes, como aprendices, estamos anticipando y proclamando este gran reino de Dios. Y la iglesia es parte del reino de Dios. Alguien hizo este cuadro, y me parece muy interesante, de cómo el reino de Dios se ha ido revelando desde siempre. El reino de Dios no es un invento nuevo, ni es algo que suena muy lindo en estos tiempos, sino cómo el reino de Dios, ese gobierno de Dios sobre todas las cosas, ha estado siempre. Por ejemplo, en la ley se reaviva la esperanza de un reino. Acuérdense que por la caída en Génesis 3, el hombre es separado de Dios y comienza esa búsqueda de la simiente de la mujer. Y todo el Pentateuco, toda la ley, comienza a reavivar la esperanza. Hay esperanza. Va a haber una figura, va a venir la simiente de la mujer, que ¿qué va a hacer? Va a restaurar todas las cosas. Después con Salomón lo va a afirmar diciendo, vendrá un rey. En los profetas se prefigura este reino. ¿Cómo va a ser ese reino? Los profetas van a hablar de este reino constantemente. Un reino de paz, un reino de justicia, que es a lo cual nosotros estamos llamados a ser como iglesia. En los escritos, es decir, los salmos, los proverbios, Eclesiastés, se describe cómo es la vida en el reino. Por ejemplo, el salmo número 1. Bienaventurado el varón, ¿se acuerdan? Que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, bien, ni se detuvo, etc. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, y en él medita de día y de noche. Aquel que organiza su vida alrededor de Jesús, aquel que es un habitante proactivo del reino, entiende el Salmo número 1. y entiende diciendo, Señor, esta es mi forma de vida. Y los salmos describen cómo se vive el reino de Dios. Los evangelios van a describir la encarnación, el logos, la expresión del reino. ¿En quién? En la persona de Cristo. Jesús vino, bien, a traer la libertad que se buscaba. Y las acciones, milagros, discursos de Jesús van en función de este reino. Por eso cuando los discípulos quisieron defender a Jesús con espada, él dijo, hermanos, un momento, mi reino no es como cualquier reino. Mi reino es diferente. Mi reino se va a basar en la reconciliación, en la justicia, en la paz, no en la violencia. En Hechos y en las epístolas, notablemente este autor dice que el reino se va a ver a través de una comunidad. Por eso en Hechos se van a llamar los del camino. Y varias veces se habla sobre estos del camino, aquellos que están en el camino de Jesús. Finalmente Apocalipsis habla de la meta, cómo se va a consumar este reino y esta esperanza. Hace unos meses, no sé si años quizá, tuvimos algunas definiciones de lo que es el reino de Dios. Bien, y vamos a repasarlas antes de que entremos nosotros al libro de Hechos. La primera definición dice que el reino de Dios es el poder del rey sobre el pueblo del rey en el lugar del rey. El rey dice, o es la expresión del poder, una palabra muy importante, el rey tiene poder, y este rey está gobernando sobre su pueblo, es decir, nosotros, sus seguidores, sus discípulos, y lo va a hacer en el lugar del rey. Otra definición más simple es el gobierno de Dios sobre su creación. Dios es rey, él gobierna sobre su creación, nada pasa sin que él sea su voluntad. Y tercero, creo que es la que más me gusta a mí, es el reinado activo y soberano de Dios a través de la historia, llevando a cabo sus propósitos en el mundo a través de Cristo Jesús. Cuando hablamos de este elemento, de Dios cumpliendo sus propósitos en el mundo, para nosotros es fácil recordar, por ejemplo, el libro de Daniel o el libro de Esther, donde vemos a Dios operando milagrosamente. ¿Se acuerdan? Todas las historias magníficas de Daniel, de Esther, de Isaías, donde Dios actuaba de una forma increíble y maravillosa. Pero pensamos que ese actuar de Dios quedó limitado en esos momentos y que hoy no, y que hoy Dios trabaja de otras maneras. ¿Y qué si Dios sigue trabajando en la historia del mundo de acuerdo a sus propósitos? ¿Y qué si Dios sigue permitiendo cosas que no son su voluntad, pero Él las permite? ¿Y qué si Dios permite en esta gracia, bondad, cosas que hoy están pasando? Porque nos es fácil pensar en el Dios actuando en la humanidad en las narraciones bíblicas, en el arca de Noé, en Daniel, en Esther, en Nehemías, en Esdras, es facilísimo. Pero hoy, ¿sigue actuando Dios hoy? ¿Dios sigue siendo soberano en estos propósitos divinos? Por supuesto que sí. Y lo está haciendo a través, por supuesto, de su gobierno, pero puntualmente dice a través de su iglesia. Y la iglesia, nosotros hemos sido llamados, bien, hemos sido sacados de las tinieblas para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Para eso estamos nosotros. Y eso no se limita a que la iglesia sea un domingo. Vamos a ver en Hechos, en la segunda parte, cuáles son algunos principios introductorios que notamos en Hechos de cómo Dios sigue anticipando o sigue invitándonos a anticipar su reino aquí y ahora. ¿Cómo yo entonces, como un creyente del siglo XXI en una Costa Rica de estos tiempos, cómo puedo yo anticipar el reino de Dios? ¿Y cuáles son los principios que vamos a ir viendo bien marcados en Hechos para seguir anticipando y viviendo este reino del gran rey que sigue reinando? Muy bien, Hechos 1:8 nos va a dar un punto de partida muy importante para nosotros. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala. Porque Hechos 1:8 nos va a dar estos elementos bien importantes de cómo este libro se va a desarrollar. Que por cierto, Hechos 1:8 son las últimas palabras que dijo Jesús antes de ascender a los cielos. Yo no sé cuáles serían las palabras si tuviéramos que despedirnos de alguien que probablemente no veríamos por muchísimo tiempo, o que sepamos que nunca más los vamos a volver a ver. ¿Qué palabras les diría? ¿Les diría algo así como, bueno, pura vida, nos vemos? ¿O realmente diría algo en su corazón, algo que es importante decirle a esa persona? Bueno, Jesús antes de irse, antes de ascender a los cielos, él discute con los discípulos y les dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y dice que, habiendo dicho esto, fue ascendido a los cielos, aparecieron ángeles, los discípulos están viendo para el cielo con la boca abierta, viendo qué es lo que pasaba, y aparecen ángeles que les dicen: ¿por qué están mirando al cielo? Este Jesús que acaba de ascender, a sí mismo volverá. Entiendo y me gusta entender esta expresión, ¿por qué están mirando al cielo? Como ese ánimo de esos ángeles, de decir: por supuesto tenemos que ver al cielo, pero también tenemos que seguir viendo en nuestra tierra. Porque va entonces a comenzar la narración de cómo el reino va a incursionar a través de la iglesia en la vida diaria y la experiencia de todos los creyentes. Por eso podemos tomar, y vamos a tomar de hecho, este versículo como un versículo clave que nos va a bosquejar qué es lo que pasa en Hechos. Bien, y en Hechos hay lugares que son bien importantes. Antes de entrar a esto, veamos por favor Hechos 1, del 1 al 4. Dice: en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bien, entonces entendemos que Hechos, y rápidamente, Hechos fue escrito por Lucas. Así que cuando este autor Lucas le dice Teófilo, que probablemente sea un título, amante de Dios, significa Teófilo, el que ama a Dios, le dice: mira, Teófilo, en el primer tratado que te escribí, acuérdense que Lucas quiere poner las cosas en orden. Lucas era estadista, era un esclavo, era un estadista, era un médico. Entonces Lucas dice: vamos a ver, vamos a hacer las cosas en orden. Y si usted lee el Evangelio de Lucas, es muy ordenado, es muy estructurado. Entonces dice: mira, en el primer tratado, Teófilo, te expliqué dos cosas vitales: lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y eso es el Evangelio de Lucas. Ahora, en la carta de Lucas, de Hechos, Lucas va a continuar explicando lo que Jesús hizo y enseñó y cómo la iglesia ahora va a vivir esos principios. Y cómo entonces esta comunidad de fe, que ahora está en Cristo, va a comenzar a vivir estos principios fundamentales de la experiencia de Jesús. Porque la mayoría de comentaristas concuerdan de que Hechos de los Apóstoles quizá no sea el mejor nombre para la carta. Acuérdense que esos son cartas o tratados que escribieron y no le pusieron título. Es decir, Hechos no decía Hechos de los Apóstoles. Con el tiempo se titularon y muchos argumentan que un título más adecuado podría ser Los Hechos de Jesucristo y el Espíritu, o Los Hechos del Espíritu Santo. Porque si bien es cierto, hay hombres prominentes acá, Pedro, Pablo, Jacobo también es importante, el centro es el Espíritu Santo obrando a través de estos hombres. Y es sobre estas enseñanzas que Jesús comenzó a plantear. Versículo 2 dice que Lucas habla hasta el día en que fue recibido arriba. De hecho, si usted toma el último texto de Lucas y el primero de Hechos, parecen continuos, ¿verdad? Entonces hay una unidad ahí. En el versículo 2 dice: después de que fue, hasta que fue recibido arriba, que ya lo vamos a narrar aquí, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los que había escogido, es decir, a los 12, a quienes también, en primer lugar, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Una característica de la comunidad es la confianza en el Cristo resucitado. Cristo resucitó. Y lo primero que él hacía, que lo primero que él hizo con los discípulos, es decir: vean, la resurrección sucedió. Hay un hecho fundamentado y esta resurrección trae, por supuesto, que esperanza. Entonces, lo primero que hace es: estoy vivo. Tomás dudó, lógicamente. Otros estaban medios que querían, como que no creían. Pero se presentó, dice, con pruebas indubitables, con pruebas sin ningún espacio de duda. Ciertamente dijeron: resucitó. Vimos el cuerpo muerto, vimos cuando metieron la lanza en el costado y salió agua, Vimos cuando fue puesto en una tumba cerrada por 3 días. Vimos, escuchamos, qué es lo que Juan dice en la primera carta de Juan. Muy bien.
Pero después de que afirma su resurrección, dice, apareciéndole durante 40 días después de que resucitara, y fíjense esa parte,
hablándoles del reino de Dios. Entonces, si Jesús, antes de ascender, dijo lo más importante, me van a ser testigos, ¿cómo fue el discurso que continuó en esos 40 días? Ojalá hubiera algunos escritos, ¿verdad?, de esos 40 días. Sería tan fácil, pero no tenemos nada. El Señor resucitado se sentó con los discípulos, probablemente similar a la figura de Juan 21, alrededor de un fuego con unos pescados, unos panes, y comenzó a enseñarles del reino de Dios. El Cristo resucitado diciéndoles sobre el reino de Dios. Que tenemos, por supuesto, revelación en las Escrituras, pero creo que esa enseñanza de corazón de Jesús tuvo que haber sido única.
Versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual es
la venida del Espíritu Santo. Pentecostés, que va a suceder en el capítulo 2, sucede 50 días después de la Pascua. Jesús muere en la Pascua y 50 días después de Pascua es resucitado.
Dice aquí el texto de Lucas que Jesús estuvo presente con ellos por 40 días. Es decir, que cuando dice no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, iban a pasar solamente 10 días. Así que entre Hechos 1:6, cuando él asciende, y capítulo 2, solamente pasan 10 días. Por eso Jesús les dice lo que va a suceder pronto.
No se vayan, quédense en Jerusalén. ¿Ok? Ese fue el mandato. ¿Se pueden quedar aquí por 10 días? Sí, señor. Muy bien. ¿Qué no lo van a hacer? Como todo ser humano rebelde, no lo van a hacer.
Cuando termina esto, él dice, en el versículo 5, dice, porque, perdón, el 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron,
y aquí estoy haciendo una conjetura, estoy usando la imaginación de más, quizá entre ellos discutían, ¿viste que Jesús dijo esto y esto? ¿Vos pensás que sea esto? No, yo creo que es lo otro. Porque y comienza la discusión entre los discípulos, ¿y qué dicen? Pregúntame al maestro.
Se acercan a preguntarle, quizá la duda más general que tenían entre ellos, y la pregunta es en el versículo 6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Una pregunta muy puntual. Versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad.
Es decir, muchachos, no se preocupen del cuándo, preocúpense del qué. Y ese es el mensaje que en Hechos vamos a encontrar. No se preocupen del cuándo, no se preocupen del tiempo cronológico, no se preocupen del escenario mundial.
Aquí la palabra que se usa para sazones, para tiempos, es cronos, un tiempo cronológico. Y la palabra sazones es la palabra kairos, que es como el escenario, el gran escenario, el contexto.
No se preocupen el cuándo ni qué va a estar pasando. Ocúpense en el qué.
Y acto seguido responde en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
¿Cuándo fue esto? Dentro de 10 días. Dentro de 10 días va a venir el Espíritu Santo.
Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos.
Esta palabra testigos es la palabra griega mártir, que significa un testigo ocular. Es decir, vio, un testigo ocular y moral de cierto evento. Ustedes que ya recibieron el Espíritu Santo, bien, que va a venir dentro de 10 días, van a testificar de quién soy yo. Por eso cuando Lucas le dijo a Teófilo, bien, lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar es lo que la iglesia va a continuar, las enseñanzas de Jesús, y va a hacerlos en la fuerza del Espíritu. Por tanto, en Hechos vamos a ver la enseñanza y la vida de Jesús a través de la comunidad por la fuerza del Espíritu. Enfatizamos entonces el nuevo título propuesto, Hechos de Jesucristo y su Espíritu por medio de la iglesia. Ahí el reino comienza a entrar en esta nueva comunidad. Y estos pobres cristianos, diría un amigo mío, están más perdidos que Adán en el día de la madre. No sabían qué hacer. Somos judíos, no somos judíos, somos una secta del judaísmo, somos romanos, ¿qué somos? No, porque surge esta nueva comunidad. Efesios, Pablo va a decir, ustedes son una nueva humanidad. La iglesia es una nueva humanidad. Y va a vivir diferente con los principios del rey en este nuevo reino que estamos incursionando Ya, pero todavía no.
Entonces, el Señor comisiona esto.
Ahora, interesantemente, los eventos se van a comenzar a dar en este orden. Iba a poner un mapa y se me olvidó. Pero si viéramos un mapa, bien, es un mapa concéntrico. Y lo vamos a resumir de esta manera. De los capítulos 2 hasta el 7, se va a hablar de lo que sucedió en Jerusalén. Me seréis testigos en Jerusalén. Y vamos a hablar de lo que pasó en Jerusalén. De los capítulos 8 hasta el 12, dice el texto en 1:8, en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Vamos a ver de 8 al 12 qué pasó en Judea y en Samaria, haciendo un énfasis muy importante en Samaria. ¿Por qué? Y esto a mí me encanta. Porque en Samaria estaban los despreciables, los samaritanos, cochinos, que nadie quería. Dentro del judaísmo, por supuesto. Pero que Jesús, en Juan capítulo 4, ¿qué hizo? Habló con esta mujer, que no tenía una relación muy, muy, muy saludable con los hombres, y después pasó 2 días enteros en Samaria, compartiendo el evangelio, y ellos creyeron por la fe. Y se va a levantar un hombre, ya lo vamos a ver, que va a compartir su fe con los vulnerables y los menospreciados. De los capítulos 13 al 20, ahora a partir de Antioquía, Jerusalén desaparece. De hecho, esta iglesia en Jerusalén probablemente desapareció en el año 80, 90, no se supo más. Y el centro del cristianismo va a ser ahora Antioquía. Y a partir del capítulo 13 al 20, el evangelio sale hasta lo último de la tierra. Comienza a expandirse, ¿a dónde? Asia Menor, Éfeso, bueno, antes, previamente, Antioquía, Pisidia, Listra, Derbe, Iconio, van a ir a Filipos, a Berea, a Corinto, a Atenas, fuera de este lugar. Y en hecho, y en Romanos 15, Pablo va a decir, lo he llenado todo con el Evangelio, hasta Ilírico, la actual Croacia, la ha llenado con el Evangelio. Y en los capítulos 21 al 28, se nos va a decir que Pablo va a ser llevado, ¿a dónde? A la ciudad más importante del mundo de aquellos tiempos, a Roma, donde va a compartir el Evangelio. Bien, y donde muchos van a creer y desde Roma el evangelio se va a expandir. ¿Se acuerdan aquel dicho que todos los caminos llevan a Roma? Desde Roma va a salir por vías romanas el evangelio por todo el mundo conocido. ¿De dónde? Y aquí quiero marcar algo muy importante. A veces leemos, hermanos, los textos de Hechos de Pablo, Pedro, Jacobo, Timoteo, Felipe, Esteban, como aquellos grandes hombres separados y que son inalcanzables, superhumanos. Pero hermanos, y sí, obviamente fueron hombres elegidos, el apóstol Pablo con un llamado muy, muy único, pero la mayoría, y eso lo digo con mucha seguridad, la gran mayoría del ministerio evangelístico del primer siglo fue hecho por la mayoría de los cristianos que vivían en sus contextos locales. ¿Pablo tuvo un gran impacto? Por supuesto que sí. Pero Pablo, por ejemplo, nunca fue a Colosas. ¿Cómo creció la iglesia en Colosas? ¿Quién la fundó? ¿Quién la sostuvo? ¿Quién la desarrolló? Pablo no fue. Y para los paulistas, hay muchos más creyentes que llevaron ese evangelio a muchas esquinas del mundo. Gente de la cual nunca vamos a conocer su nombre ni sus obras. Así como nosotros. Como usted y yo, personas comunes y corrientes, que oímos nuestra fe en cada lugar y en cada esquina. Vamos a ver algunos versículos simplemente para ilustrar esto que hemos mencionado en el capítulo 2. Vamos a ver en Hechos 2 al 7 la formación y consolidación de la comunidad del rey, la cual está aprendiendo a anticipar el reino de Dios. Bien, 2 al 7 de Hechos, ¿qué vamos a ver? La comunidad comienza a formarse y van a haber judíos, van a haber gentiles, van a haber gente de diferentes naciones. Van a surgir las diferencias. De hecho, en Hechos capítulo 6 hay una diferencia étnica y un supuesto menosprecio de la iglesia a cierto tipo de viudas. Y la comunidad va a comenzar a aprender cómo vivir su fe juntos y anticipar el reino de Dios por medio de la justicia y de la paz. Por eso, Hechos 1:8, que ya lo leímos, vamos a recibir poder con el Espíritu Santo y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, Judea, Samaria, hasta lugares más lejanos de la tierra. En Romanos 15, Pablo quería ir hasta España, a la provincia romana de Hispania. Y muchos comentaristas han sugerido que el interés de Pablo era llegar hasta el último punto de la tierra, la Finestera, el cabo más al occidente del actual Portugal, el último puntito de Europa. Pablo quería llegar ahí. Pasaba por Roma, yendo para ese lugar. Pero esa era la visión de Pablo. ¿Llegó o no llegó? No lo sabemos. Pero en Hechos 2 al 7, ¿qué encontramos? La comunidad se está formando. Usted y yo, hermanos, somos parte de una comunidad. No hay cristianos solitarios. El cambio no sucede de forma ermitaña, metido en una cueva. Nos necesitamos unos a otros. Por eso el Nuevo Testamento está lleno de la expresión unos a otros. Exhórtense, ámense, salúdense, perdónense, sean misericordiosos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque somos una comunidad que está creciendo. En segundo lugar, en Judea y en Samaria, bien, Hechos del 8 al 12, la comunidad se ocupa de ¿quiénes? De los vulnerables y los menospreciados. Felipe se va a atrever a ir hasta Samaria. Cosa interesante, Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo. Llegado el Espíritu, me van a ser testigos en todos los lugares. ¿Pero qué hizo la iglesia? Sí, pero estamos muy cómodos aquí, hermanos. Mejor pongamos sillitas, pongamos ventiladores, nos sentamos, hacemos una carnita, un vinito, compartimos. ¿Y para qué salir? ¿Para qué incomodarnos? Hechos 8:1. Este día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados. ¿Por dónde? Las regiones de Judea y Samaria. Jesús dijo, ¿van a ser testigos? Sí, Señor. Pero están muy sentados. Sí, Señor, ya voy. Eso es como cuando uno le dice a un adolescente, acomoda el cuarto. Ya voy. Y nunca pasa. No van a ir. En 1:8 les dije, vayan. Y en 8:1 no van. Una persecución entonces. Y salen muchos. Y hay mucho contexto en esto que ahora no vamos a poder compartir. Muy bien, entonces, en esta salida, sale por ejemplo, Esteban muere, apedreado. En esta salida, Felipe se va para los samaritanos y comparte el Evangelio en Samaria. Pedro y Jacobo llegan a Samaria y dicen, los samaritanos recibieron el Espíritu Santo, como nosotros. Entonces, quiere decir que también pueden ser salvos. Y comienza a expandirse esta comunidad y eso va a pasar en los capítulos del 8 hasta el 12. Después, en este capítulo 12, se consolida la iglesia en Antioquía, una ciudad gentil al norte de Jerusalén, compuesta mayormente por gentiles, y esta comunidad es enviada a todo el mundo con el mensaje del rey para formar aprendices del rey. Ahora, esta comunidad en Antioquía no era una comunidad pasiva, era activa. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos, váyanse. Era una iglesia activa, con visión de comunidad y con visión de misión. Y un día el Espíritu Santo fue claramente y dijo, Pablo, Bernabé, que después se pelean y se separan, pero eso es otra historia, vayan. Pero Señor, vayan. Vayan a Listra, Derbe, Iconio. De ida predican el Evangelio, de vuelta establecen ancianos en cada ciudad. Vayan, salgan. ¿Con qué? Con el mensaje de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y lo vamos a ver estas historias maravillosas del 13 hasta el 20, de los apedreamientos, de la salvación de personas tan duras como un carcelero en Filipos. Lo vamos a ver en el corazón piadoso de una mujer como Lidia, de la predicación tan filosófica de Pablo en Atenas, del corazón de Pablo por los Efesios, de la tristeza cuando les dijo, nunca más los voy a volver a ver. Finalmente, en el capítulo 20, 21 al 28, Pablo es llevado a Roma, hay una travesía, estuvo preso injustamente por 3 años, preso en una cárcel, en otra, una audiencia, un juicio, cambiaban de gobernador, toda la burocracia que conocemos nosotros viene de aquel tiempo, hasta que finalmente Pablo llega a Roma. ¿Y cómo termina Pablo? Hechos 28, por favor. Versículo 28 al 31. Sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían, los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Cómo termina Pablo? ¿Cómo termina Pablo su testimonio? En una casa en Roma alquilada y recibía. ¿Y qué hacía a los que recibía? ¿Qué hacía? ¿Les enseñaba? sobre el reino de Dios. Este es el rey. Cristo es el rey. Predicaba el evangelio. De hecho, cuando termina Pablo la carta a los filipenses, Pablo les escribe diciendo: los de la casa de César os saludan. ¿Quiénes son la casa de César? Sino los soldados romanos que probablemente Pablo pudo llegar con el evangelio del reino de Dios mientras estuvo preso durante 2 años. Esto es Hechos. Hechos es la comunidad que está anticipando el reino de Dios por medio de la predicación del evangelio. Hechos es la comunidad donde Dios usa a quien Él quiera. Y nos cuenta la historia de algunos cuantos: Felipe, Esteban, Pablo, Lucas. Algunos murieron al primer intento, como Esteban apedreado. Otros pasaron años, como Juan, hasta ser martirizado en la isla de Patmos. Pero todos tienen una distinción. Creyeron por la fe en Cristo Jesús, fueron parte de una comunidad y entendieron lo que implica la anticipación del reino de Dios por medio de la predicación del evangelio. ¿Cuál es mi oración? Por mí, en primer lugar, como el más duro de este lugar, y por ustedes, que sepamos entender a qué nos ha llamado Dios como la iglesia, no el servicio litúrgico del domingo, no como las actividades puntuales que se hacen, sino la iglesia, la eclesia, la comunidad de creyentes que organizan su vida alrededor de Jesús y que juntos crecemos en su comunión. Tenemos comunión entre nosotros y proclamamos el evangelio de todas formas posibles. Esa es la oración. La primera mención de Saulo es Hechos 13:9. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. La primera referencia de Saulo es que pusieron los pies de Esteban, a sus pies, las ropas de Esteban, para que Saulo aprobara este asesinato, como una figura de autoridad. Yo como fariseo apruebo la herejía que se acaba de hacer. El último versículo en Hechos es el que acabamos de... Ahí lo puse, con razón no me aparecía. Es el que acabamos de leer. ¿Cómo comienza Pablo en Hechos? Aprobando el asesinato de Esteban. ¿Cómo termina Pablo en Hechos? En una casa confinado, haciendo discípulos del Señor Jesús, predicando sobre el reino de Dios. ¿Cómo termina Pablo en el Nuevo Testamento? Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo no sé, mi querido hermano, en qué condición empezó usted. Es más, vamos un poquito más allá todavía. Yo no sé en qué condición está usted hoy, empezando el año 2025. Yo no sé cómo está usted, cuál es su expectativa de su vida cristiana. Yo no sé si para usted la iglesia es un lugar de consumo. Yo no sé si la iglesia es un lugar donde voy para que no me regañen. Yo no sé si menosprecio la comunión con el prójimo. No sé si usted tiene un problema en su comunión con Dios o no. El problema no es cómo empezamos, ni cómo nos sentamos acá. El asunto es cómo vamos a terminar. Pablo comenzó su vida en las Escrituras como un hombre aprobando el asesinato de un hombre justo y piadoso. Y termina su vida él mismo como un sacrificio. Sabía que era en cuestión, quizás de días, donde muriera decapitado por el evangelio, por la fe puesta en Cristo. Estos mismos llamados es el llamado que tenemos nosotros. No hay diferencia. ¿Cambia el contexto? Por supuesto que sí. No nos van a apedrear, no vamos a morir decapitados, pero sí hay un precio que pagar. Hay una responsabilidad que asumir. Y el deseo, a través del estudio de la carta de Lucas a los Hechos, es que vayamos dimensionando que tenemos comunión con Dios, con el prójimo, somos una comunidad en conjunto, que organizamos nuestra vida alrededor de Jesús y procuramos anticipar el reino de Dios por medio de nuestra vida. Va más allá que un domingo. Va más allá de ser cristiano. Se enfoca en el énfasis de decir: soy un aprendiz, soy un matetes, soy un seguidor, soy un discípulo del Señor Jesús, de lo que Él enseñó y lo que Él hizo en este tiempo, en este momento. Si se escribiera Hechos 29, que no existe, yo creo que sería nuestra historia, la de muchos cristianos que seguimos ese legado de nuestro Rey.